En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos a Llegó la Hora, lunes 11 de mayo, desde los estudios centrales de Radio Agricultura. Nos puede seguir junto a María José Olea en Llegó la Hora.
Hola Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, con la energía más que recargadas, como día lunes.
De todas maneras, siga nuestra conversación en la 92.1 en Santiago y en todos nuestros diales a lo largo de Chile. También nos puede seguir en Agricultura TV y, por supuesto, en todos los cable operadores que estamos llegando a sus hogares de televisión. VTR, Claro, GTD y Telsur, Mundo y Zapping. Además de nuestro canal Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
También pasamos el dato que ya está disponible un nuevo programa en Radio Agricultura de Felipe Podcast. Es el nombre del programa, se emite todos los domingos de 11 a 12, que se enfoca en entrevistas a personas que influyen y toman decisiones. La esencia del programa es un ex político entrevistando a políticos para que lo puedan emitir.
Bien. Siga también las redes sociales de Llegó la Hora en X, Instagram y YouTube como Llegó la Hora 921, pero en YouTube es con la primera L mayúscula. Ahí puede revivir nuestros capítulos, nuestras entrevistas y también seguir en vivo la transmisión del día de hoy. ¿Y qué ocurrió un día como hoy? Muchas cosas, pues, pero vamos a destacar algunas nomás.
A ver, un día como hoy, en 1904, nace en la ciudad de Figueras, en Cataluña, España, el pintor y escultor español Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del surrealismo. Y una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes blandos, realizada en 1931.
En 1916, Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad en la revista científica alemana Anales de Física. Poco tiempo después de haber introducido la teoría de la relatividad especial. Y también un día como hoy, en 1997, en Nueva York hubo un particular torneo de ajedrez en donde el superordenador de IBM, Deep Blue, hizo historia al vencer al campeón del mundo, Garry Kasparov, considerado el mejor jugador humano de todos los tiempos.
¿Qué tal? Bueno, varias efemérides que recordar, pero queremos aprovechar también este espacio para hacer la editorial del día de un tema muy importante que está pasando hoy día en el ámbito educativo, específicamente en la Universidad de Chile. Señor director, dígame si estamos listos para la editorial.
Ya viene la editorial.
Vamos entonces, porque atención, atacaron al candidato de derecha de la FECH y esta es una prueba más de cómo grupos minoritarios, pero ultra ideologizados, tienen secuestradas a las universidades. ¿Y sabe qué? Son cobardes, actúan en manada, porque solos no se atreven y porque han encontrado en el matonaje la forma más cómoda y mediocre de hacer valer sus diferencias sin ejercitar ni una sola neurona. ¿Y qué es lo peor? Que esta manada muchas veces vence y logra ganar espacios frente a autoridades que o abiertamente validan la violencia y los aplauden, o frente a autoridades débiles y condescendientes que los blindan con su inacción. Urge erradicar la violencia política en las universidades. Urge recuperarlas para que vuelvan a ser los centros de conocimiento y debate que alguna vez fueron, para formar más líderes y menos agitadores. Comparte este mensaje si estás de acuerdo.
Bien. Y ya vamos entonces, después de esta editorial de María José, interesante reflexión, con nuestra primera invitada para el día de hoy. Fecha de análisis, revisión, y también se cumplen 2 meses de que se inauguró formalmente el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y nos acompaña Beatriz Hevia, abogada, militante del Partido Republicano y expresidenta del Consejo Constitucional de la República de Chile. Beatriz, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola Álvaro, María José, ¿cómo están? Qué gusto conversar con ustedes hoy día.
Muchas gracias, Beatriz, por conectarte con nosotros. Beatriz, se cumplen 2 meses de la llegada del gobierno de José Antonio Kast y queríamos preguntarte cuáles han sido, a tu juicio, los mayores aciertos, los mayores desafíos en estos ya 2 meses de gobierno.
A ver, yo creo que con todos los desafíos que tiene un proceso de instalación en un gobierno, sobre todo cuando hay cambio de una alianza, una coalición a otro color político, implica muchos cambios y eso implica afianzarse, empezar a generar las estructuras de equipo de trabajo, etcétera. Pero creo que se han realizado hitos muy importantes. En materia de seguridad, que fue uno de los ejes de las emergencias que habló el presidente Kast durante su candidatura, se ha avanzado en detenciones, en operativos, más de 7.000 detenidos a lo largo de Chile. ¿Cómo se han decomisado bienes ilegales como 5 toneladas de droga en Calama, otras tantas en Antofagasta? Los millones de cajetillas, yo no sé si ustedes saben del drama que es el tráfico ilegal de cigarrillos que hay por la frontera, cómo han podido irlo frenando. Para mí son grandes avances. Por supuesto que todo no cambia de la noche a la mañana, pero sí son señales de que vamos avanzando en la línea correcta. Y como no solo hay emergencia en seguridad, sino que también hay emergencias sociales, hay un tema muy importante que es la alerta oncológica. Ahí se han avanzado las atenciones a los pacientes, más de 20.000 personas con avance, y eso me parece que también habla de la impronta del gobierno, que no es solo preocuparse de lo económico o la seguridad, que es muy relevante, sino también de las urgencias que día a día están teniendo miles de personas.
Oye, Beatriz, y en ese sentido, ¿cómo lo has visto tú? Porque al igual que muchos, estamos en el fondo, sabemos que es un proceso y estamos viendo que esto avanza, el gobierno pareciera que ya está instalado. Entiendo que faltan por ahí algunos embajadores y algunos quizás directores de empresas públicas, pero ya pareciera que ya fue el aterrizaje y por lo pronto, tú mencionabas 2 áreas, seguridad y el tema oncológico, que ya se han hecho anuncios, ya se ha puesto en marcha también medidas. ¿Cómo crees tú que lo está viendo la ciudadanía? ¿Cuál es tu impresión al respecto?
Yo veo que el ciudadano lo está mirando con atención, viendo cómo evoluciona la situación. Saben y conocen del panorama crítico que existía en el Estado, el mal gasto, la cantidad de personal contratado que quizás era innecesario. No estamos hablando de los funcionarios públicos de carrera, sino el político que llega a ocupar asiento. Y yo creo que está dando un tiempo ahí para que el gobierno vaya mostrando resultados. La propia ministra de Seguridad hace unos días le decía a la ciudadanía en una entrevista que hay que esperar un tiempo, hay que esperar un tiempo para que las medidas, las cosas que están decidiendo y desarrollando vayan dando resultados.
Beatriz, la oposición acusa que varias de estas primeras medidas del gobierno, sobre todo en materia de seguridad, han sido más comunicacionales que efectivas. ¿Cómo responderías a esa crítica?
Cuando algo da resultados, se comunica. Y me parece muy bien que el gobierno vaya comunicando los resultados que vaya viendo en materia de seguridad y en los demás también. Para poder bajar la sensación de inseguridad muy marcada que dejó el gobierno interior, de manera justificada además por todos los delitos que veíamos que estaban cometiendo, es necesario transmitirle también a la ciudadanía los logros que se han ido logrando y realizando.
Ahora, Beatriz, en eso tengo dos cosas. No sé si tú te recuerdas, pero una de las primeras medidas cuando asume el gobierno el presidente Boric, voy a citar acá, así que me pueden colocar comillas, fue que la ministra del Interior de entonces, Isquia Siche, fuera al Gualmapu, en son de paz, ¿no? Como ellos le llamaban Gualmapu a la zona sur del país, en particular a Arauco y provincia de Arauco y la región de la Araucanía, y eso generó efectivamente toda una reacción, porque además tuvo que salir por un ataque con armas de fuego. ¿Eso no es comunicacional? ¿No es lo mismo de lo que están tratando de acusar a este gobierno? Esa es mi primera como reacción.
O sea, es que yo creo que el objetivo de todos los gobiernos es comunicacional,
sí, claro.
O sea, de poder comunicar lo que van haciendo. Por tanto, me parece que es razonable que así como el gobierno anterior quería reivindicar el territorio liberado, que le llaman del Gualmapu.
Correcto.
Este gobierno dé a conocer los logros que ha tenido en materia de seguridad, que es lo que la gente realmente está interesada hace mucho tiempo.
Sí, y lo segundo, pareciera ser que en las encuestas algo ya hay de cambio de percepción del tema de seguridad. Entonces, eso también puede estar detrás de esta actitud y esta molestia de parte de fuerzas de la oposición, porque ha caído, entiendo que en un par de encuestas, la percepción de seguridad, de inseguridad, va a ser más preciso, y también el tema de la victimización. ¿Cómo crees tú que esto se conecta con el corazón de esta propuesta del gobierno del presidente Kast?
A ver, yo creo que la oposición, y ahí hay que preguntarse qué tanto maduró durante estos 4 años de gobierno el presidente Boric. Yo creo que una oposición que sigue mostrándose bastante mezquina y que va a tratar efectivamente de ocultar todos los logros que puede ir logrando este gobierno que vayan beneficiando a la ciudadanía. Sabemos que mientras mayor éxito tenga este gobierno y mejor le vaya al país, peor le va a ir a la oposición en un resultado electoral. Por tanto, yo creo que es evidente cuál es el trasfondo que hay en su crítica.
Estamos conversando con Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional de la República de Chile y militante del Partido Republicano. Beatriz, en esa misma línea, frente a esta estrategia que va a adoptar probablemente la oposición de tratar de opacar los logros del gobierno, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno para tratar de salir de ese enlodamiento y mostrar efectivamente su avance?
Hay que preguntárselo a la SECOM, al gabinete, no a alguien que está mirándolo desde afuera.
Está bien, pero ¿cuál crees tú que podría ser? Cambiemos un poquito, dado que esto es una conversación.
Es importante poder seguir comunicando el despliegue en terreno que ha hecho el propio presidente, los ministros, el ocupar distintos espacios, acercarse a la ciudadanía, a los distintos medios de comunicación, creo que es fundamental. Y creo que es la línea que ha estado trabajando el gobierno. Por supuesto, siempre hay cosas que se pueden ir mejorando y la carga se arregla a lo largo del camino, pero creo que van en el camino acertado. Y por supuesto que el foco tiene que estar puesto en los avances, las mejoras, las aprobaciones de proyectos de inversión, las alertas oncológicas y otras mejoras en materia de salud, todo lo que está haciendo la ministra de Desarrollo Social, y dejar de lado un poco y dejar de pisar el palito que quiere la izquierda que pisemos, que es lo darnos con otras discusiones que no aportan nada a solucionar las urgencias sociales de la ciudadanía.
Beatriz, una pregunta interesante, porque, por ejemplo, durante el proceso constitucional en el cual a ti te tocó presidir el Consejo, las propuestas desde el mundo del Partido Republicano, una de ellas era el tema de las contribuciones, y vemos que hoy día el presidente y el gobierno vuelve a colocar esta propuesta dentro de su primer proyecto de gran alcance. Esto es muestra de que no solamente es campaña, sino que acá hay un compromiso con ciertas propuestas, con ciertas visiones. ¿Cómo lo ves tú esto? Porque es bastante interesante.
Yo creo que claro que el presidente tiene interés en algunas materias, y esta es una de las que queda en evidencia, que a él le importa poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Por un lado, retribuir con agradecimiento todo el servicio al país que han realizado durante su vida y, por tanto, eliminarles esta carga, ¿cierto? Que es como seguir pagando trimestralmente una casa que ya pagaron. Y por otro lado, también da cuenta de una señal de que no puede ser que siempre recurramos a los ciudadanos para financiar al Estado mientras no están dispuestos a disminuir el gasto público. Porque hoy día vemos que la izquierda se ha enfocado en criticar la disminución de impuestos, criticar la eliminación de contribuciones para la tercera edad, pero al mismo tiempo critica la disminución del mal gasto. Entonces no puede pretender que ciudadanos sigan financiando el mal gasto público en distintas materias, ¿cierto? Que está algunas veces muy evidente, otras veces está más oculto. El mismo ejemplo del INJUP que presentaba la ministra de Desarrollo Social hace unos días, que el 80-90% de un servicio se vaya a pagar al personal, o sea, y eso se está pagando con las contribuciones, quizás, bueno, no en el caso de las contribuciones porque van al municipio, pero sí hay otros impuestos que van a financiar eso, que podrían irse para financiar municipios y no salgan del bolsillo de los ciudadanos.
Beatriz, y respecto a estos dos primeros meses, la instalación, como tú decías, del gobierno, ¿cómo evalúas la relación que ha tenido Republicanos con Chile Vamos en este periodo? ¿Cómo ha sido esta etapa de instalación?
Yo creo que ha sido una buena relación. Creo que han sido partidos que están trabajando en conjunto, están remando todos con un objetivo común, que es que al gobierno le vaya bien. Por supuesto, cada uno tiene distintos estilos de trabajo y distintas formas, y eso también se va notando. Pero creo que el balance hasta ahora es positivo. Todos remando por el bien de la ciudadanía y que el país pueda progresar y salir adelante. Tengo la impresión, sin haber estado yo presente ni saber mucho más detalle, que las comisiones políticas de los lunes están funcionando entre los partidos, que hay un ánimo colaborador, que quieren que los proyectos salgan adelante más allá de las críticas puntuales que pueden haber a ciertos aspectos.
Y en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva de el rol que está desempeñando el Partido Nacional Libertario? Porque decidieron no incorporarse al gobierno a pesar de la invitación que fue extendida en su momento, pero, por ejemplo, en el proyecto de la Ley de Reconstrucción han sido particularmente, no sé cómo calificarlo para que nadie se me enoje, pero leales, consecuentes, respaldando el proyecto del gobierno. Entonces, ¿cómo ves tú esa dinámica de funcionamiento? Porque es poco habitual que alguien que tiene similitudes no esté en el gobierno institucionalmente.
Sí, puede ser, pero también muestra que ellos tienen un proyecto distinto de fortalecerse probablemente en el Congreso, darle visibilidad a sus parlamentarios, que no los confundan con el proyecto político del gobierno, que yo espero que tenga éxito, pero que también es un riesgo para un partido que está comenzando. Por tanto, yo lo entiendo, y en la medida que tengan un afán igual colaborador, creo que no es problema que no sean parte oficial del gobierno.
Beatriz, y en esta discusión el gobierno ha planteado una agenda de reformas, la gran mega reforma, el Plan Nacional de Construcción. Con un Congreso fragmentado, ¿cómo ves posible que el gobierno pueda aprobar estos proyectos clave? ¿Cómo se la van a jugar para realizar esto?
Bueno, yo he visto un gran despliegue del ministro de la SECPRES, del ministro del Interior. Entiendo que el ministro Quiroz también está participando en conversaciones con distintos partidos y parlamentarios. Y me da la impresión que una vez más, que en la medida que el gobierno pueda demostrar y pueda dejar en evidencia ante la ciudadanía que las medidas que están proponiendo son las adecuadas y son correctas para poder recuperar el país, reconstruirlo, tal como propone este proyecto de ley, se van a tener que ir sumando los parlamentarios. Quienes se nieguen a aquello solo dan cuenta finalmente de su pequeñez y de que la prioridad está en atacar al adversario político más que en ir encontrando y generando las soluciones para realmente salir del estancamiento en el que estamos. Y la situación en la que está hoy día el país es dramática. Y el desafío y la confianza que tuvieron los ciudadanos en el presidente Kast fue justamente eso, de poder recuperar la trayectoria de éxito que tenía el país y sacarlo de ese estancamiento que ya llevamos más de una década.
Estamos conversando con Beatriz Hevia, abogada, militante del Partido Republicano y ex presidenta del Consejo Constitucional de la República de Chile. Beatriz, y en ese sentido nos gustaría conocer tu opinión, porque nosotros creemos que algo te tocó ver en tu experiencia laboral y también algo te tocó ver como presidenta del Consejo. ¿Qué te parece o cuál es tu opinión respecto de este video de varios diputados hablando del tsunami de indicaciones, dando a entender claramente que lo que importaba acá era aportillar, si es que no derechamente detener, la discusión del proyecto de reconstrucción nacional? ¿Crees tú que fue un error esta conversación de streaming que terminó viralizándose, dando muestra de esta actitud por parte de varias bancadas?
A ver, da cuenta nuevamente de, y que es razonable entre todo en política, de lo estratega que es la izquierda al actuar. Ya. Hay veces que su proximismo se manifiesta en no presentar propuestas de enmiendas o de indicaciones, y hay otra en que se manifiesta en este tsunami que habían anunciado, que en realidad de tsunami tuvo bien poco, y que da cuenta de nuevo de la poca capacidad de trabajo conjunto que está teniendo la oposición también hoy día. Pero claro, dejan en evidencia el afán obstruccionista y poco colaborador. Su afán no es avanzar en la discusión, sino que entorpecerla, hacerla más lenta y tratar de que estos proyectos no vayan a la luz.
Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional de la República de Chile y militante del Partido Republicano. Una última pregunta para ir cerrando la entrevista. Respecto a esto último que comentabas, a la poca capacidad de trabajo conjunta que ha manifestado la oposición, ¿a quiénes ves liderando la oposición actualmente?
Yo creo que es bastante difuso hoy día quiénes son los que lideran. Yo creo que hay algunos que tienen más protagonismo, que no sé si a ese mismo sector le interesa que sean los con más protagonismo, como el diputado Manuchelli, para ser honesta.
Un saludo a los que nos escuchan en la cuarta región, en particular, Beatriz, en La Serena 100.3. Siga, por favor, estimada invitada.
Entonces yo creo que hay una falta de liderazgo y alguien va a tener que llegar a ocupar ese espacio. Tiendo a creer que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también intenta tener algo de liderazgo, ejercerlo, y puede que ordene un poco, pero el mismo Partido Socialista el que tiene estas figuras que desordenan.
Sí.
Pero yo creo que hay un desafío de la oposición de efectivamente levantar, además, el interlocutor es legítimo, porque finalmente el gobierno necesita saber con quién se tiene que sentar a conversar, con quién se puede llegar a los acuerdos. Y porque tenemos que dejar también un poco el lado atrás, idealmente la dinámica del piquineo de votos que se ha instalado mucho, dada la formación, la conformación que tiene el Congreso por también las decisiones en su elección, etcétera. Entonces creo que es importante que se levante el liderazgo en la oposición, que sean razonables, con los que se pueda interactuar, que no sean quienes reivindican la violencia, que no solo lo vimos como la editorial en la Universidad de Chile, sino que ex parlamentarios y parlamentarios actuales terminan legitimando agresiones ocurridas el fin de semana, validándolas y reivindicándolas en algunos casos. Por tanto, me parece que es importante que la oposición también defina quiénes son, quiénes incorporan cada sector de la oposición, qué oposición es realmente ese socialismo democrático que quisieron denominarse alguna vez y quiénes no son parte de ese espíritu democrático. También queda cuenta cuando hablan de, o la actitud que tienen respecto de las propuestas del gobierno como que si fueran ilegítimas, desconociendo que fueron electos por la ciudadanía justamente con ese proyecto, porque no están sacando del maletín nada nuevo, sino que todo lo que ya se le había propuesto y prometido a la ciudadanía en campaña.
Así es. Beatriz Hevia, abogada, militante del Partido Republicano y expresidenta del Consejo Constitucional de la República de Chile. Muchas gracias por darte este tiempo y conectarte con Llegó la Hora. Para nosotros ha sido un agrado poder contar con tu participación hoy día.
No, muchas gracias a ustedes y un gusto siempre compartir y conversar con Álvaro y con María José y en Radio Agricultura. Así que un saludo a todos los auditores y estamos conversando a futuro.
Efectivamente, vamos a volver contigo en algún momento porque esto va a seguir avanzando. Así que atenta ahí a tu teléfono, Beatriz. Y nosotros nos tenemos que ir a la primera pausa, queridos auditores. No se despeguen de la sintonía. Ya regresa, Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora garantía oficial. Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora por la 92.1, hora del taco, hora prime, hora de entrevistas en exclusivas políticas. Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Álvaro.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros Banco Inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de Red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y dicho eso, Álvaro, damos inicio a la segunda mitad de nuestro programa para seguir analizando los dos primeros meses de gobierno de José Antonio Kast. Y para eso nos acompaña Patricio Navia, analista político y profesor de la NYU. Patricio, muchas gracias por contactarte con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Patricio, comencemos. Yo sé que esto va a ser tema quizás más adelante, cuando vengan de nuevo los seis meses, pero a dos meses, desde tu perspectiva, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo?
Me parece que lo bueno, sin duda, es que tenemos un nuevo gobierno con energía, con entusiasmo, con una hoja de ruta que quiere privilegiar el crecimiento y la seguridad. Hay un cambio sustantivo respecto a lo que tuvimos en los cuatro años anteriores y me parece que eso es una gran noticia. Lo malo, me parece que este gobierno no entiende que no tuvo mayoría en el Congreso, que además el presidente Kast sacó solo un 24% de los votos en primera vuelta, y que tres de cada cuatro chilenos querían a alguien más como presidente de la República. Entonces me parece que el presidente Kast está pensando mucho en la votación de segunda vuelta y olvidándose que en realidad solo uno de cada cuatro chilenos lo escogió a él cuando habían varias opciones. Eso es un problema. Y lo feo, me parece que todavía el gobierno no se instala bien. Tenemos problemas en varios ministerios, fundamentalmente en temas de seguridad. Las cosas no han mejorado. Obviamente iba a tomar tiempo que mejoraran, pero da la impresión de que tampoco tienen un plan muy claro sobre cómo tienen, qué tienen que hacer para que las cosas mejoren.
Uh-huh. Y Patricio, ¿cuál ha sido, a tu juicio, los mayores éxitos y los mayores fracasos del gobierno en estos dos meses?
Me parece que un éxito ha sido que lograron sumar a casi toda la derecha al gobierno y que en varias iniciativas también han podido sumar a la izquierda más moderada. Para que Chile avance se necesita llegar a acuerdos. El trabajo de los políticos es ponerse de acuerdo con otros políticos que piensan distinto. Entonces, me parece que los logros más importantes son cuando los políticos se ponen de acuerdo y logran construir reformas que tengan una base muy amplia. Y me parece que el gran fracaso del gobierno ha sido precisamente lo opuesto. En algunos lugares, en algunos momentos, en algunos temas, no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con los partidos más importantes que quieren ponerse de acuerdo. A mí me da la impresión de que el gobierno tiene que entender que hay una izquierda moderada con la que se puede negociar y una izquierda radical con la que no se puede negociar. Si el gobierno no negocia con la izquierda moderada, no va a poder avanzar su agenda.
Perfecto. Perfecto. Patricio, y en ese sentido, 2 meses, ¿quién ha capitalizado los éxitos o logros del gobierno y quién, por el contrario, no sé si se puede llamar capitalizar, pero quién ha recibido los golpes de los errores y fracasos del gobierno? ¿Tú tienes una visión al respecto mirando el gabinete? ¿Es el presidente? ¿Es el segundo piso? ¿Cómo lo estás viendo tú en estos primeros 2 meses?
Yo creo que hay un problema de diseño, ¿no? Los presidentes siempre quieren concentrar el poder en la moneda, en el segundo piso, pero el sistema político con gobiernos que son multipartidistas, inevitablemente requiere que los partidos políticos y los representantes de los partidos adquieran poder. Entonces, me da la impresión de que este gobierno, como los gobiernos anteriores, ha aprendido esto a tropezones. Entonces, los ministros que representan a partidos políticos han logrado posicionarse mejor y aumentar su influencia, y los ministros que no representan a partidos, que son independientes, que creen que llegaron a hacer, a inventar una nueva forma de hacer política, están mucho más en la polémica y van a tener más problemas en el futuro para lograr pasar sus reformas, sus proyectos de ley en el Congreso, porque el Congreso está fundamentalmente compuesto por representantes que, o por legisladores que representan a partidos políticos.
Y Patricio, estos tropezones que tú mencionabas, ¿crees que a esta altura justifican un cambio de gabinete? ¿Es algo que se ve venir o es muy anticipado todavía para evaluar algo así?
En general, los gobiernos no quieren hacer cambios de gabinete tan pronto, ¿no? A Bachelet le tocó, con la crisis de los pingüinos en 2006, hacer un cambio de gabinete relativamente rápido. Al presidente Boric le tocó hacer otro después de la derrota de su coalición, de su proyecto político en el plebiscito de 2022. Hacer un cambio de gabinete ahora implica que el gobierno reconoce haberse equivocado en nombrar a los ministros que nombró hace solo unos meses. Por otro lado, si ya sabemos que hay algunos ministros que van a salir en el próximo cambio de gabinete, pues es mejor sacarlos de una vez porque no van a poder ejercer su cargo porque todo el mundo sabe que van de salida, ¿no? Nadie le contesta la llamada a, no sé, la vocera de gobierno porque todo el mundo está apostando que ya no va a seguir siendo ministra.
Claro. Estamos conversando con Patricio Navia, académico, analista político y académico de la Universidad de Nueva York, NYU por sus siglas en inglés. Patricio, un tema que es bien interesante, que estamos en medio de este proceso. ¿Qué tan importante o gravitante es la aprobación o rechazo de la reforma de la Ley de Reconstrucción Nacional que ha planteado el gobierno? ¿Depende de esta norma, de la aprobación, o a lo menos de lo intransable de esta norma, el éxito del gobierno hacia el futuro, o no es tan gravitante dado la situación actual del país?
Yo creo que es muy importante, pero muy importante porque el propio gobierno lo definió como tal, ¿no?
Perfecto.
En vez de enviar 3 o 4 proyectos de ley que cubrieran los distintos aspectos de esta gran reforma, el gobierno puso todos los huevos en una sola canasta y dijo, pues esto es fundamental para el éxito de los próximos 4 años. Entonces, por decisión del propio gobierno, no tenía que ser así, pero por decisión del propio gobierno, pues el gobierno se juega su éxito, o al menos parte de su éxito, con esta reforma. Si no pasa la reforma, va a ser muy difícil que el gobierno sea exitoso. Si la reforma pasa, el gobierno igual podría tropezar después y no ser exitoso. Pero el propio gobierno definió como un criterio de éxito lograr pasar esta ley miscelánea en los próximos meses.
Patricio, y ahí solo una pregunta con tu experiencia. ¿Es similar a lo que hizo en algún momento el gobierno del presidente Boric con el plebiscito del 2022? Porque, por ejemplo, si no me equivoco, fue el entonces ministro Jackson que dijo que si no se aprobaba el texto constitucional, no se podía llevar adelante el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Tú crees que hay algo de paralelismo o todavía estamos lejos de eso, dado la circunstancia que ese era un referendo, opción binaria, y esto es una reforma que puede salir con modificaciones?
Sí, yo creo que es distinto. Yeah. Efectivamente, se parece en el sentido de que tanto el gobierno anterior como este gobierno han asociado ese momento particular al éxito de los 4 años, cosa que no tenían necesariamente que hacer. Pero evidentemente Chile hoy está en un lugar mucho menos riesgoso, mucho menos peligroso que donde estábamos en 2022. En 2022, si hubiera pasado ese proceso constituyente, el país se habría hundido, pues, y ahora estaríamos todavía metidos en ese hoyo por varias décadas más. Si el presidente Kast no logra pasar su reforma, pues el país va a tener problemas, pero no nos vamos a hundir. Entonces me parece que lo que había en juego en 2022 era mucho más perfecto de lo que hay en juego ahora. Efectivamente, si el gobierno no logra reimpulsar la economía, el país la va a pasar mal. Pero si hubiera pasado esa constitución que redactó la Convención Constitucional, Chile se habría hundido. O sea, una cosa es pasarlo mal, la otra es quedar en el foso atrapados por muchas décadas.
Patricio, la vez anterior que te entrevistamos, unos meses ya, conversamos sobre esta minuta de la izquierda acusando al gobierno de recortar derechos sociales. ¿Cómo ha manejado el gobierno estas embestidas por parte de la oposición?
O sea, a todos los gobiernos les conviene que haya una oposición muy radical que no tenga sentido común, ¿no? Cuando la oposición dice cosas que son una barbaridad muy radical y parece demasiado polarizada, entonces es más fácil para el gobierno aparecer como los adultos en la sala y como un gobierno de derecha responsable que le interesa el bien del país. Ahora, cuando el gobierno pisa el palito y se pone a pelear con la oposición más radical, entonces los chilenos perciben que hay un gobierno loco y una oposición loca que están en posiciones muy extremas. Entonces me parece que cuando el gobierno logra que la oposición aparezca como poco razonable, el gobierno gana. Pero si esto se convierte en una pelea de boxeo o de gritos de un lado para otro, entonces pierde el gobierno y también pierde el país.
Perfecto. Patricio, en ese orden de ideas, a raíz de esta última pregunta, ¿quién está liderando la oposición? ¿Ves liderazgo o peor aún, no hay liderazgo y solo hay personajes? ¿Cómo lo estás viendo tú? Porque llevamos 2 meses y cuesta ubicar a dónde concentramos, que podríamos decir, este es el hombre o la mujer clave para los acuerdos, o este es el hombre o la mujer clave para obstruir un acuerdo. ¿Hay algo de eso o todavía no?
Sí, yo creo que sí. O sea, evidentemente el Partido Comunista y el Frente Amplio y algunos líderes del Partido Socialista están posicionándose como la oposición que obstruye, ¿no? La oposición que bloquea. Por otro lado, hay otra oposición mucho más moderada que también lideran parte algunas personas del Partido Socialista, del PPD y de la DC, que podrían convertirse en los líderes de la oposición si el gobierno les facilita la tarea. Yo creo que en este momento el gobierno puede elegir quién va a liderar la oposición, pero para eso necesita identificar ya sea alguien con quien pelearse, el PC o el Frente Amplio, o alguien con quien negociar, el Partido Socialista o el PPD o la Democracia Cristiana. Esa es una oportunidad que tiene el gobierno ahora para elegir quién va a estar en la oposición. Eso es importante porque si el gobierno logra una oposición que negocie, que llegue a acuerdos, entonces va a poder avanzar mucho más. Si en cambio elige a una oposición con la que se va a estar peleando los próximos 4 años, va a dejar contenta a su base, pero no va a lograr acuerdos que el resto de Chile espera y necesita.
Y Patricio, en ese sentido, ¿cuál va a ser el rol o cuál va a ser el posicionamiento del PDG bajo esta consigna de Fachon y Comunacho respecto al gobierno? ¿Crees que actuaría como un antagonista o un aliado en estos meses que llevamos ya?
El PDG es un partido oportunista, entonces si el PDG ve que el gobierno tiene algo de popularidad o mantiene su popularidad, su aprobación por sobre el 40%, va a querer negociar. Si percibe que la aprobación del gobierno cae por debajo del 40 y se acerca más al 30, entonces no va a querer negociar. No es que el PDG tenga al país o el bienestar del país en la mira, lo que el PDG simplemente quiere es aprovechar esta coyuntura para potenciar la candidatura presidencial de Franco Parisi en 4 años más. Está bien, es legítimo hacerlo, pero también se muestra que al PDG le importa mucho más los líderes del partido que el resto del país.
Y en ese orden de ideas, para ir cerrando, Patricio, ¿qué deberíamos esperar del debate en particular ahora de la mega reforma? ¿Cómo evalúas tú este video que se viralizó de distintos parlamentarios de grupos de centro izquierda y de izquierda llamando a este tsunami de indicaciones? ¿Cómo crees que esto va a influir? Porque las encuestas reflejan cierto movimiento las últimas dos, la CADEM del 10 de mayo y la Criteria del 10 de mayo. ¿Tú crees que esto va a influir en la disposición del debate?
Yo creo que fue un error de la izquierda usar esa terminología. Ya. En todos los proyectos de ley importantes se presentan muchas indicaciones.
Perfecto.
Esto lo hizo también el Partido Republicano con muchos de los proyectos de ley de gobiernos anteriores y lo ha hecho la oposición desde que existe proceso legislativo.
Ya.
Yo no sería tan rápido en señalar que hoy un cambio de tendencia. Probablemente la aprobación del gobierno va a depender en buena medida de cómo evoluciona la economía, la inflación, los precios, cosas que no dependen de Chile ni del gobierno. También en invierno la aprobación cae, si el clima es muy malo, si hay muchas lluvias. Todas esas cosas van a tener un impacto. Creo que tenemos que entender que el proceso legislativo en Chile toma bastante tiempo y que va a ser difícil que el gobierno saque esta ley, que es una ley compleja, muy larga, con muchos artículos, que la saque en un periodo relativamente corto de tiempo. Eso en general en Chile no pasa, y el gobierno escogió presentar una ley, una sola ley, con todas las cosas que quería para su reforma, en vez de presentar varias leyes distintas que podrían haber pasado con más facilidad. Entonces yo creo que este es un partido que está recién empezando. De hecho, todavía no tenemos la votación de la Cámara para abrir debate sobre este proyecto. Tenemos la votación de la Comisión, pero no de la Cámara, ¿no? Claro.
Patricio Navia, analista político y académico de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora y de seguro quedaremos en contacto para hacer el análisis respectivo cuando se cumplan ya 6 meses del gobierno.
Muchas gracias.
Bien, pues. Interesante, ¿eh? Algunas coincidencias entre Patricio y Beatriz, algunas diferencias importantes, pero lo que no hay discrepancia es que nos vamos a la segunda pausa en Llegó la Hora.
Vamos y volvemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño.
Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial. La defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora con la sección final, la gran pregunta del día. ¿Y con qué nos van a sorprender los auditores el día de hoy, Álvaro?
Veamos la pregunta, pues, María José.
Dice así, señor director.
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, apuntó contra el gobierno y llamó a organizarse y movilizarse contra él. El presidente José Antonio Kast criticó las declaraciones y aseguró que el PC, comillas, busca agitar las calles y frenar los avances. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿PC es antidemocrático y solo es opinión personal de la diputada? La respuesta fue 100% es que el Partido Comunista es antidemocrático. ¿Qué tal?
Vamos a ver qué tienen para decir.
Buenas tardes, amigos. Llegó la hora. Oye, había que derogar el Partido Comunista. Partamos por esa parte. Bueno, hay que darle gracias a la ex Bachelet por integrar a este partido, que es nefasto. No ocuparán nada. Está siempre contra la derecha. Y los ricos, los buenos y los malos, y los pobres y los buenos. No, basta, basta, basta. Se está tratando de poner orden en este país que quedó, pero en 4 años. Imagínense si hubiera seguido esto 4 años más. Así que no, fuera, no. Y esa señora hace poquito la asaltaron, la delincuencia desbordada. Bueno, sufrió lo que sufren muchos chilenos y ella se jacta de seguir echando benzina al fuego. Que estén bien, chiquillos.
Bien clara la opinión.
Una contundente opinión y muy bien justificada. Vamos a escuchar el siguiente audio, Álvaro.
Vamos, pues, María José.
Estimado, llegó la hora. Opción 1. El Partido Comunista es antidemocrático. Van a hacer todo y lo están haciendo para boicotear las iniciativas del nuevo gobierno de Kast para recuperar la economía. Esta gente es malévola, es antipatriota. Incluso hay varios diputados y políticos que están haciendo una especie de estrategia para reventar la reforma a la economía, para que no resulte nada. Hasta luego.
Mira, interesante la conversación que se origina a partir de esto, porque también resurge el debate que ha aparecido en más de una ocasión sobre la posibilidad de proscribir al Partido Comunista a raíz de estas declaraciones y acciones también, llamados acción antidemocrático. De hecho, el día de hoy, Johannes Kaiser abría la opción de disolver el Partido Comunista ante la eventual violencia en marchas convocadas por el partido. ¿Cómo es que se disuelve un partido bajo
En Chile es un procedimiento bien particular. Con la normativa vigente, tendrías que llevar al Partido Comunista ante el Tribunal Constitucional porque está incentivando la violencia, el odio, una perspectiva totalitaria. Eso está desde el texto vigente por décadas de la Constitución. Y si el Tribunal Constitucional encontrara que eso es así, se gatilla todo el proceso formal de disolución, que es un proceso de carácter administrativo que hoy día en el fondo está radicado principalmente en el Servicio Electoral, que es algo muy similar a lo que han enfrentado los partidos políticos que no consiguieron el número de parlamentarios en las elecciones parlamentarias pasadas, o sea, varias cosas. Es un proceso largo, pero cuidado, que en el fondo una cosa es que se disuelva por aplicación de las normas del Tribunal de la Constitución vigente, y otra cosa muy distinta sería proscribir como pedía. Sí, es muy distinto. O sea, ellos podrían volver eventualmente a armarse con otro nombre, podrían volver a transformarse en un partido en formación. Cuidado con eso, sí, hay un elemento. Y lo otro es que no porque fuera disuelto el partido, pierde los diputados y senadores que tienen y las autoridades. Es otro, son mundos paralelos.
Sería un reordenamiento con cambio de imagen.
Sí, claro. Lo que pasa es que en el caso de Chile, la proscripción fue en el año 48 durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla.
La ley
de defensa permanente de la democracia, ahí sí que perdieron escaños, es distinto. Porque una normativa absolutamente especial, no era la que está hoy día, pero en fin, es interesante, se han hecho algunos intentos en distintas etapas y generalmente el Tribunal Constitucional no acoge a tramitación, o si acoge no da lugar a la solicitud respecto del Partido Comunista y otros partidos.
¿Y qué más? Última pregunta, yo te estoy entrevistando, Álvaro.
No, tenemos que ir, pero dale.
¿Qué hoy día, actualmente, qué es más fácil, formar un partido o disolverlo? ¿Dónde están los mayores incentivos?
Yo me atrevería a decir que es igual de complejo,
engorroso,
pero tiendo a creer que es más fácil la disolución del partido porque, bueno, salvo ahora que hay unos cambios de jurisprudencia, pero cuando caes en las causales, de inmediato se gatilla el proceso. En cambio, la conformación del partido es un trámite mucho más complejo, dependiendo si la vas a hacer a nivel nacional o no, el número de regiones consecutivas, es bien complicado.
Y necesitas firma.
Y necesitas la firma. Hoy día por firma electrónica, pero bien.
Ay, nos están despidiendo.
Vamos, sigan, queridos auditores, en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Los Tres Mosqueteros.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.